deja de limitar tu vida al ámbito laboral y sal del closet profesional.
Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio del Closet Profesional, este podcast en el cual cuestionamos desde el amor aquella decisión que muchos tomamos a temprana edad, que fue la elección de una carrera profesional. Hoy tengo a un invitado muy, muy chévere, creo que les va a interesar mucho la historia de vida de Brian. Brian Arias, que es actualmente coach de transformación personal, realiza meditaciones de trascendencia y sugestivas y también realiza restauración del biocampo. Pero mi querido Brian, bueno, tú nos contarás cómo fue esa transición porque tú estudiaste algo completamente distinto. Bienvenido al Closet Profesional.
Muchas gracias, Angélica, por la invitación. Me encanta poder estar aquí, poder hablar de una de tantas experiencias de vida que creo que sirven muy bien para algunas personas que quizás están buscando también una transformación. Todos buscamos una transformación en algún momento de vida y creo que puede servir también como inspiración. Espero que sirva como inspiración para algunas de ellas. Mi proceso ha sido largo. Digamos que es muy curioso porque a mí me encantó, siempre me han encantado diferentes áreas de estudio. Siempre me encantó la ingeniería electrónica. Yo de niño, por ejemplo, me sentaba a ver cómo reparaban el radio de la casa. Y me sentaba horas ahí viendo al técnico cómo cambiaba un LED y un circuito y cómo echaba humo el cautín, ¿no? Cosas por el estilo. Me encantaba el olor y toda la cosa, a la pasta del cautín y todo. Entonces decidí estudiar ingeniería electrónica. Lo hice con mucha pasión. Me encantaba. Fui muy bueno en lo que hice, debo decirlo con mucha humildad también. Porque eso me llevó también a dirigir los laboratorios de eléctrica y electrónica en la Universidad de los Andes durante muchos años. Y estuve al frente tanto de los laboratorios académicos como de los de investigación, a nivel administrativo, por supuesto. Entonces teníamos un equipo de trabajo muy bonito, habían ingenieros, habían investigadores, habían técnicos, había una parte administrativa. Éramos un equipo muy bonito. Sin embargo, con el tiempo algo comenzó a llamarme la atención, algo que decía como hay algo más, ¿no? La ingeniería, por ejemplo, se centra mucho en la tecnología y se centra mucho en las metodologías. Y está muy bien porque de eso se trata, de cómo aprendemos sobre las tecnologías y las metodologías y trabajamos alrededor de ellas. Pero había algo que me dejaba inquieto constantemente y era la capacidad de las personas de transformarse. Veía cómo algunas personas, por ejemplo, a dictar sus laboratorios académicos, pues no lograban hacer transformaciones fuertes o se les dificultaba hablar en público, hablar a los estudiantes, otros con una facilidad tremenda. Y me comenzó a interesar el cómo es esa diferencia en las personas, porque algunas personas cambian muy rápido y otras personas no tanto. Y me di cuenta que la tecnología y los procesos de los que tanto había estudiado, pues realmente dependían de quién los abordara. No era tanto la tecnología, no era tanto el proceso, era también el quién los abordaba, quién los utilizaba, quién los diseñaba. Detrás de todo eso, detrás de esas maravillas, ¿quién estaba? Y entonces me interesé por nuevas herramientas, ¿no? Tú me dices si me alargo mucho y me disculpo porque a mí me encanta hablar.
No, tranqui, tranqui. Te quería preguntar algo respecto a lo que estás comentando, de que estudiaste ingeniería electrónica, pero por lo que nos comentas, era algo que te interesaba desde muy niño. ¿Tú crees que cuando somos niños realmente sí comenzamos a mostrar hacia qué lado queremos inclinarnos a nivel profesional?
Completamente. Yo creo que ahí en la niñez es donde se forman muchas creencias que nos conectan con esa vida adulta, con nuestro sistema de reglas, con nuestros deberes, con nuestras leyes. Todo eso hace parte de nuestro sistema de creencias. A mí de muy pequeño recuerdo que me llamó la atención un libro que se llamaba Control Mental. Era un libro viejísimo, cosido, casi que si lo doblaba mucho se partía. No sé si sabes a qué me refiero, ¿no? Como que uno...
No, tal vez no. ¿Pero cuántos años tenías?
Yo en esa época tendría por ahí unos 12 años.
Okay,
Y recuerdo, era un libro muy ligero también, ¿no? ¿No? Letra grande, tal vez así de grueso, no era muy grueso, que le faltaba además, es posible que lo haya aprendido mal también por la falta de esas páginas.
Sí,
Pero me
claro.
llamó mucho la atención y hablaba mucho de hipnosis. Y en esa época
Okay.
empecé a estudiar hipnosis y comencé a jugar con mis amigos como un año después, ¿no? Te estamos hablando tal vez de 12, al final de los 12, y comencé a jugar con amigos en el tema 13, 14 años, entonces les hacía oler perfumes, por ejemplo, era un vaso de agua y se los acercaba y uy, huele a perfume. O te vas a convertir en una piedra, ¿no? Entonces se ponían muy, muy rígidos y no me puedo mover, ¿no? Entonces yo decía, uy, como que hasta dónde puede esto, pero pues lo tomábamos muy en juego. No veíamos las consecuencias, por ejemplo, por supuesto, como de qué podría pasar o qué no podría pasar. Pero desde muy temprano hubo una curiosidad por ese control mental,
Okay.
que se llamaba en ese momento control mental, pues, pero era un proceso de hipnosis,
Wow.
¿no? Y enfocado a la parte física, especialmente a la parte sensorial de cómo nos percibimos.
Okay.
Pero me llamó mucho la ingeniería electrónica y preferí como eso. No veía la hipnosis como una carrera. En mi casa no se hablaba mucho de psicología, ni psiquiatría, ni procesos mentales, ni estrés, ni nada por el estilo. No eran temas, digamos, del día a día. Entonces es como si estuvieran por fuera de mi mapa. La ingeniería electrónica, las matemáticas, eso sí era algo de lo que se hablaba constantemente, porque además cuando yo salía de mi casa a una cuadra quedaba una empresa que se llamaba Telecom. Y claro, entonces se hablaba de lo importante de la empresa, de lo bonito de la tecnología y todo esto, y creo que eso influenció también para haber
Claro,
tomado esa decisión,
totalmente.
¿no?
Ok, y entonces después comienzas a estudiar todo este tema pues relacionado con neurociencias, ¿no? O sea, después de que te gradúas como ingeniero electrónico, buscas un posgrado en neurociencias.
Sí, hago estudio electrónica y desde muy temprano no sabía qué estudiar. Después de la carrera, me refiero, estaba en pregrado, terminé electrónica y ya finalizando la carrera hay unas profundizaciones y no sabía muy bien hacia dónde irme, entonces hice profundización en microelectrónica. Siempre he sido muy ñoño y lo digo con mucho honor. Entonces
Okay.
estudié microelectrónica, estudié telecomunicaciones, hice profundización también en biomédica. Y de las tres me gustaban mucho microelectrónica y biomédica y me fui por biomédica. Entonces quise continuar. En esa época la Universidad de los Andes abrió un programa que se llamaba Coterminal. Entonces podía empezar la maestría sin haber terminado el pregrado y comenzaba, digamos, los primeros semestres. Entonces adelanté también los primeros semestres de maestría y una vez me graduó, pues empato con un proceso de investigación que fue muy en neurociencias, que se llamaba Detectando la onda P300 en estímulos visuales, con el nombre de pila. Y eso es básicamente, para traducirlo en algo más legible, digamos, es que se estimula a la persona en una pantalla con el nombre de pila versus otros nombres. Y se revisa en la zona de arriba de la cabeza, ¿cierto? Que es en donde está la zona auditiva, perdón, en la zona de atrás de la cabeza, que es donde está la zona visual. Me acordé de otro proyecto que hicimos también con audición, pero lo estimulamos visualmente y entonces detectamos en la parte occipital, en la parte de atrás de la cabeza, qué señal se dispara a los 300 milisegundos para poder hacer esa diferenciación entre el nombre propio, el nombre de pila, y otros nombres. Y efectivamente, pues se notaba que la persona, su sistema neural reacciona justo antes de que lo haga consciente. Y eso me encantó. Me
Wow.
encantaba ver equipos, me encantaba procesar señales, ver patrones. Especialmente lo que me enseñó esa etapa, esa maestría, fue el poder encontrar patrones. Y es lo que apliqué después, posteriormente, cuando ya empecé mi proceso como coach, porque se me facilitó también comenzar a encontrar patrones, ya no de señales, pero sí patrones comportamentales. Entonces, ver patrones, por ejemplo, en los movimientos físicos de las personas, los patrones emocionales en las personas, los patrones en el lenguaje. Y desde ahí, entendiendo los patrones, podemos hacer unas transformaciones muy profundas también cuando se trata de transformación personal. Entonces, todo ha
Claro.
sido como muy alineado, como que ha tenido un sentido más grande, también un propósito más grande en ese proceso académico también.
Genial. Pues me gustó mucho tu historia porque, bueno, hasta el momento parece que no tuviste como la típica crisis existencial fuertísima por la que algunos pasamos, como de cambio de profesión, porque de alguna manera como que tu profesión te estaba llevando, o sea, como que la vida te estaba llevando de una manera muy bonita hacia todo este tema de coaching transformacional. Pero entonces, ¿en qué momento realmente llegas a todo este mundo del coaching?
Pues había, cuando estaba con esa carrera, digamos, como ingeniero slash administrativa, porque ya dejaba de ser ingeniero para convertirme en administrativo al estar dirigiendo laboratorios, y después pasé a ser secretario general de la Facultad de Artes también y Humanidades. Entonces, todo eso se volvió una carrera muy administrativa y ahí ya me comenzó a dejar como de gustar. Porque realmente el tema administrativo es muy bonito, pero también debe ser una pasión. Y ahí dije, no, yo no quiero realmente una carrera administrativa. Como ingeniero electrónico no veía muchas posibilidades realmente en el mercado. Había tratado de hacer una empresa antes desarrollando equipos biomédicos y sinceramente no es que me haya ido muy bien. Tuve que cambiar muy rápido, de hecho, el que hacíamos en la empresa. Y también por inexperiencia, ¿no? Hay un tema ahí de experiencia, de no conocer el mercado, de no conocer las reglas del mercado a tan temprana edad. Pero funcionó porque era parte de mi proceso de formación. Sin embargo, la tecnología no me era suficiente. Yo comencé a ver y tuve la necesidad de ayudar a las personas. Y creo que eso comenzó a despertar algo más. Y es que cuando comienzo yo a ver a las personas e interesarme en ellas más que en la tecnología, más que en los procesos, comienzo a entender también unos procesos de liderazgo, comienzo a entender unos procesos de comportamentales, que es lo que me lleva a estudiar procesos de coaching. Y al comienzo a mí no me gustaba el coaching, fue muy raro porque yo decía, no, pero es que coaching, no, a mí el coach, el término coach no me gusta, no, eso no, eso no, eso no. Pero las herramientas buenísimas, las herramientas funcionan. Las herramientas al aplicarlas efectivamente tienen un poder increíble, pero yo coach no soy. Y lo resistí tanto que terminé convirtiéndome en ello.
Pasa, ¿no? A lo que se resiste uno persiste. Pero entonces, ¿o hay algún proceso que tú sientas que estuvo muy alineado a lo que conocemos como despertar espiritual?
Sí, claro que sí. Mira que cuando comienzo yo en interesarme en las personas, comienzo yo a sentir unos dolores que no había sentido nunca. Comienzo a ver en ese proceso de detección de patrones, comienzo a ver que cada vez que me encuentro con las mismas personas me duele exactamente la misma parte del cuerpo.
Wow.
Entonces es difícil ignorar algo cuando se comienza a repetir, ¿no? Entonces, siempre que me encuentro con la misma persona, me comienza a doler el hombro y la cabeza. Y con la misma persona, y no nos encontrábamos todos los días, nos encontrábamos una vez a la semana o cada 15 días o por ahí una vez al mes, ¿no? Y comienzo a prestar atención como de qué está pasando, o sea, ¿por qué me está doliendo esta parte del cuerpo? ¿Qué es lo que está pasando? Y comienza al prestar atención, comienza a fortalecerse ese sentimiento, ya no con esa persona, sino también con otras. Y comienzan a presentar otros patrones muy diferentes. Entonces comienzo a sufrir, además de migrañas, comienzo a tener unas migrañas muy fuertes, unas migrañas que se llaman áureas, que es que comienzas a ver un arco iris antes de que te duela la cabeza, ¿no? Entonces comienzas a ver en colores. Y justo después, una media hora, una hora después, duele la cabeza durísimo. Y esto comienzo yo también a explorar como qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando. Comienzo a explorar temas energéticos y con el tiempo, muchos años después, entiendo que lo que se estaba desarrollando es la clariempatía. Y la clariempatía
Wow.
es la capacidad de poder sentir a otra persona física y emocionalmente. Y sí me pasaba que de pronto yo estaba tranquilo y me daba un enojo profundo. Y no entendía por qué, pero pues el enojo es mío, porque ¿de quién más va a ser? Y hubo un cambio, y creo que fue uno de los tantos despertares, porque creo que hay muchos despertares, algunos más grandes que otros, en el que me llevaba a pensar que tal vez los pensamientos y las emociones que yo sentía no era únicamente míos. que tal vez los pensamientos que yo tenía, algunos de ellos, y las emociones que yo sentía, de pronto eran de personas que también estaban en mi entorno y por alguna razón yo las podía también percibir. Creo que ese fue uno de los primeros, de los tantos despertares, porque como te decía, en la infancia también, cuando hablaba de control mental y de hipnosis, creo que hubo otro momento ahí clave para mi proceso de vida que me lleva a lo que hoy presto como servicio también, ¿no?
Okay. Wow, qué interesante. Entonces fueron como mini despertares en diferentes momentos como de tu vida que te hicieron como cuestionarte. Acá hay algo que no se puede explicar a través de pronto de la ciencia, sino que acá hay algo mucho más ligado con energía o con algo desconocido para mí, ¿verdad?
Así es. De hecho, una época que desde la electrónica yo dije, uy, qué lindo sería poder detectar. Yo siempre creo en el campo energético. Eso sí estuvo desde muy pequeño, porque en mi familia se hablaba mucho, se leía mucho de Lobsang Rampa, ¿no? De la meditación. Se hablaba, aunque no se practicaba, se hablaba mucho de esto y del control mental. Recuerdo a mi abuelo diciendo cosas, además muy en el día a día, decía, si a usted le da frío es porque su mente está enfocándose en el frío. Y si tiene calor es porque su mente se enfoca en el calor. Piensa en el frío, piensa en el calor, hacia allá dirige su cuerpo, ¿no? Cosas por el estilo eran dichos de mi abuelo, muy de control mental. Pero entonces eso lleva también a que cuando hablamos de energía, pues era muy común, y recuerdo desear desarrollar un equipo que pudiera detectar el campo energético, y en alguna conversación se lo comento a mi asesor y me dice como no, eso no es posible, simplemente no es, por ahí no es, eso no existe, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, ah, ok, claro, hay personas que no están abiertas a estos temas, por supuesto, y por tanto también limitamos la creación porque no creemos en ellas. Y al no creer en eso, en la tecnología o en el proceso, en lo que es posible, pues limitas también ese proceso creativo. De ahí que muchas veces mi eslogan, digamos, dice creando nuevas realidades. Brian Arias creando nuevas realidades. O Conciencia Superior, que es mi empresa, creando nuevas realidades. Y es precisamente porque la realidad se construye a partir de lo que es nuestro sistema de creencias. Si yo no creo que nada más existe sino la materia, pues entonces eso se vuelve mi realidad. Si yo creo que existe algo más allá de la materia, puedo percibir entonces más allá de la materia y eso se convierte también en mi realidad. Entonces depende mucho de eso,
wow,
de qué es lo que yo creo.
Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, y para nuestros oyentes, las personas que nos están escuchando y que de pronto no están tan familiarizados con este término de despertar espiritual, ¿podrías explicarnos un poquito cómo, a qué hace referencia esto de despertar espiritual desde tu perspectiva?
Claro, para mí es el cómo nos damos cuenta de que somos una conciencia en una experiencia material, pero no somos la materia. Hacer esa pequeña diferencia, que es una gran diferencia realmente,
sí,
marca el cómo percibes el mundo. En IONS, que es el Instituto de Ciencias Noéticas de Estados Unidos, nosotros tenemos una alianza con Conciencia Superior para hacer algunas investigaciones. Y allá hablan hay Helen Wanabe, que es la directora, habla de la mente materialista. Y no en el sentido materialista, digamos, con una connotación negativa, no, sino desde la materia, la mente materialista, uh-huh, y la mente postmaterialista. Y la mente materialista concibe la conciencia como si estuviera dentro del cerebro. Es decir, no hay nada más allá de la materia. Todo lo, okay, que tú crees ser, todo lo que crees que es el espíritu, está dentro del cerebro y está limitada, por tanto, por la actividad neural cerebral. Y por eso mira que se conecta también con mis estudios de neurociencia en su momento. Ahora, hay una creencia que es postmaterialista, y es que la conciencia no se limita a la materia, porque si se limitara a la materia, no podrías sentir o percibir sino lo que tú has vivido en esta materia. y lo que hemos visto y vivido a través de las prácticas de meditación, de testimonios, de experiencias cercanas a la muerte, es que siempre hay algo más que nos lleva más allá de la materia, que conectamos con una sapiencia que es muy superior a la que nosotros hemos vivido y percibido en esta existencia material. Desde ahí, entonces, nosotros podemos extender nuestra realidad y podemos extender también esa percepción de lo que es nuestra experiencia de vida.
Wow, es decir que despertar espiritual podría ser como hacer esa comprensión, ¿no? De que somos mucho más que un cuerpo físico.
Sí. Para mí es eso y es cómo comenzamos a extender nuestra percepción, porque a partir de entender, el entendimiento en este sentido no es únicamente un proceso racional. Nosotros tenemos una creencia de que lo máximo es la razón. Y tenemos esa creencia muy arraigada y por eso, y está muy bien, de hecho, porque era una época en que necesitábamos elevar nuestra conciencia y para elevar nuestros niveles de conciencia y salir de emociones del enojo, miedo, culpa, vergüenza, necesitábamos tener algo más arriba. Y eso nos conectó con la voluntad, con la aceptación y con la razón. Y está muy bien, pero la razón no es lo máximo. La razón sigue siendo un proceso muy físico, muy material. Por encima de la razón está el amor. Y el amor nos conecta con algo mucho más amplio, con una sabiduría que ya no es del individuo, sino de un colectivo. Nos conecta con una sensación, con una profundidad de cómo estamos trabajando como sistema y ya no como individuos. Entonces, cuando nosotros realmente entendemos el despertar ya no solamente desde la razón, sino desde el sentimiento, hay algo que en ocasiones no podemos verbalizar, no podemos explicar de qué se trata porque es necesario vivirlo para poderlo entender.
Total.
Entonces, hoy en día hablamos mucho del despertar. Mucha gente quiere hablar del soltar, de liberarse, de poder avanzar, de evolucionar espiritualmente, pero muy pocas personas realmente están dispuestas a sentir lo que eso significa, que es poder conectar con esos niveles más altos de conciencia.
De acuerdo. Eso me parece muy interesante porque a veces sí, hablamos de espiritualidad desde la razón y no desde el amor, ¿no? Y entonces desde la razón, de una u otra manera, intentamos buscar explicaciones, que al final también, pues, viene como muy dado desde la parte, ¿no? Del ego. Entonces es como, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Cuál es el siguiente paso? Y es como cuando sencillamente te permites fluir y ser, ¿no? Es completamente distinto porque no es tratar la espiritualidad desde un ámbito material, que es como pues lo que puede ser muy contraintuitivo para nosotros, claro, como humanos, y más si tenemos o vibramos mucho en esa razón. Entonces, wow, pues me parece muy interesante. Cuéntanos tú qué relación crees que hay entre espiritualidad y profesión. Ya, digamos que yéndonos un poquito hacia el tema del podcast como tal,
Claro que sí.
o sea que ¿qué pasa aquí con el despertar espiritual y la profesión?
Mira, yo creo que no están desligados. Para mí no son dos cosas aparte. Para mí son llamados. Lo que pasa es que llegan en un momento en el que tú necesitas, ¿cierto? La carrera, cuando tú la estudias, es porque eso necesita tu espíritu. Pero no significa, creo que la creencia o, que tal vez está mal enfocada es que esa carrera tiene que ser para toda la vida. No tiene que ser para toda la vida. Es un proceso espiritual en el que estás, que necesita ser atendido y es maravilloso. Para mí, por ejemplo, es importante, yo tengo dos niñas chiquitas, tengo una niña que va a cumplir 8 este fin de semana y otra niña que va a cumplir 10 años en mes y medio. Y para mí es importante, por ejemplo, a pesar de que yo estoy súper metido en estos temas espirituales y de despertar y de conexión, es muy importante que ellas estudien. Y la razón que por la cual para mí es importante que ellas estudien es porque desarrollan una disciplina mental. No importa cuál sea la carrera, no tiene que ser ingeniería como yo, no tiene que ser todo lo contrario, artes no tiene que ser. Lo que ellas decidan va a estar bien, ¿cierto? Porque me he encontrado, lo digo simplemente porque me he encontrado que muchos ingenieros dicen, uy, no, mi carrera fue muy difícil, yo prefiero que estudien artes. Y los de artes dicen, uy, no, esta carrera es muy, da mucha incertidumbre, entonces prefiero que estudien ingeniería,
Sí,
¿no?
sí,
Entonces
sí.
cada uno está mirando cómo, para dónde los mueven. Pero realmente es una decisión muy de la persona. Mientras la tome la persona. Es muy diferente cuando yo estudio, porque es que mi papá, que también me he encontrado estudiantes así, yo soy profesor de universidad y me he encontrado estudiantes que dicen, es que mi papá solamente me paga esta carrera. Yo quería estudiar esto otro, pero dijo que si no estudiaba esto, entonces no podía estudiar nada. Entonces, wow, qué duro tener que estudiar algo que no te gusta. Porque desde la creencia del padre, eso sí da plata, mientras que la otra carrera no. Cuando no tiene nada que ver con la carrera, sino con la disposición y la pasión con la que trabajamos en eso que conocemos. Entonces yo sí creo que hay un llamado espiritual, yo creo que hay que atenderlo, hay que ser muy conscientes precisamente, creo que es parte de un despertar también, de querer poner también unos hitos sobre qué es lo que yo quiero para mi carrera, para mi vida, independientemente de si lo voy a trabajar 20 años en esto o si voy a trabajar unos meses, no importa. O incluso si no voy a terminar la carrera. Y yo sé que esto raya un poquito con lo que nosotros decimos como, uy, esto no debería ser, pero es que en ocasiones nos damos cuenta que ese camino solamente nos entrega una parte. Y una vez nos lo entrega, ya lo podemos soltar. Ya podemos entonces pasar a una siguiente etapa de vida profesional. Creo que es una construcción,
Total.
Finalmente. Y es una construcción en que lleva a pensar de una manera, a conocer unos temas para poder después habilitar otros canales. Ayer precisamente hablaba con una experta también en temas de multidimensionalidad y de sanación y todo esto últimamente. Como estamos organizando el Despertar Fest, estamos lanzando.
Ahorita nos hablas más del tema, por favor.
Sí, gracias. Entonces ando hablando mucho precisamente con diferentes expertos de muchos temas, porque además nos encanta, ¿no? Entonces comenzar a hablar de estos temas como que abren todo un abanico de conversaciones. Y hablábamos precisamente de cómo el haber estudiado ingeniería electrónica habilitó para mí el poder entender las prácticas chamánicas energéticas que hoy en día hago en mi consultorio, ¿no? Entonces, de alguna manera se facilitan hoy en día, tiene un impacto mucho más asertivo y mucho más legible para mí a que si no hubiera estudiado ingeniería electrónica. Por lo menos es mi percepción, ¿no?
Wow, pues me encanta esto que dices, porque justo era lo que estaba pensando cuando Steve Jobs decía que los puntos conectan hacia atrás y no hacia adelante. Siento que en definitiva se trata de eso, ¿no? No sabemos exactamente por qué hacemos lo que hacemos en determinado momento de nuestra vida, pero desde que lo hagamos desde el corazón, no hay pierde. Es decir, todo te va a aportar, todo te va a sumar un montón. Yo también lo he visto supremamente reflejado en mi marca, en todo lo que he venido haciendo. Obviamente no soy apasionada por el marketing, pero evidentemente el marketing está presente dentro de mi emprendimiento, que tal vez no lo hubiese podido construir si no hubiese tenido como esa mentalidad, ¿no? De construcción de empresa y demás. Entonces, o de marca. Entonces, al final, creo que nunca nada de lo que hacemos está mal. Todo es parte del camino.
Y es curioso porque, claro, para ti, como lo estudiaste, hay muchas cosas que son naturales, hay muchas cosas que tú seguramente podrías decir como, ah, esto lo pude no estudiar, igual se daría de manera natural, pero no es así. Es natural para ti porque lo estudiaste.
Uh-huh.
Por eso está como en ti el poder diseñar algo muy rápido, el poder tener esa sensibilidad artística respecto a cómo transmitir tal vez algún concepto. Eso está ya en ti. Ya no tienes que procesarlo como tal vez lo hacíamos en la academia de vamos a hacer esta tarea, sino que simplemente se da. Y creo que ese es el proceso precisamente al que me refiero de cuando conectamos y cuando interiorizamos precisamente esa información que nos da la academia en una profesión particular, pues entonces ahora nosotros lo integramos. Ya no tenemos que separarlo como esto soy yo como ingeniero, o esto soy yo en mi vida familiar, o esto soy yo como coach, sino que esa ingeniería, ese pensamiento como ingeniero de alguna manera también me acompaña y se hace presente cuando es necesario,
De
¿no?
acuerdo. Y es un plus, ¿no?
¿Sí?
Porque pues muchas personas de pronto no pueden verlo desde la perspectiva en que tú lo ves porque no tienen el conocimiento previo que tú tienes. Y sabes algo, Brian, me gustaría mucho que nos hablaras un poquito de cómo ha sido o cómo has enfrentado un poco la posible crítica social que no sé si ha habido, pero que sucede mucho, ¿no? Que es como si usted es ingeniero, ¿a qué está jugando? ¿Por qué se mete a coaching transformacional? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál que vio campo? No sé qué. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia en ese aspecto?
Claro que sí. La primera crítica, y tal vez la única que tuve que superar fue la mía, porque venía de un ambiente muy académico, en donde todo tenía que ser muy racional, justificado, debían existir unos avales de respaldo o algo que dijeran como esto que estás haciendo es lo correcto, esto que estás haciendo es válido, pero no, no fue así. Entonces, la primera persona que señalaba como, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo te vas a meter en unos temas energéticos de transformación personal? ¿No tienes una carrera de psicología o de psiquiatría realmente para poder entender el amplio marco que esto significa? Ese fui yo. Y para poderlo superar, debo admitir que me metí en muchos procesos de coaching para poder entender qué era lo que quería hacer realmente. Entonces me metí a programas de un año, me metí a grupos que estaban en una situación similar también como coaches, me metí a explorar nuevos cursos que hablaban de cosas que yo ni siquiera creía que fueran posibles. Hablamos de saltos cuánticos, hablamos de sanación y mediunidad, hablamos de un montón de temas que estaban ahí. Y que simplemente dije, bueno, si estas personas realmente tienen esta capacidad y pueden hablarlo abiertamente al público, pues yo puedo hablar de coaching. Entonces comencé también a estudiarlo, ¿cierto? Con un interés, claro, había un interés, por supuesto, pero también había un referente. Estaba buscando referentes, esas personas que necesitaban, que ya estaban varios pasos adelante, dando resultados a la gente, porque es que también es eso. No se trata únicamente como es que a mí me gusta y como a mí me gusta, yo hago lo que yo quiero. No, no es únicamente por ahí para mí. Es qué resultados puedo traer a la humanidad. ¿Qué resultados, qué beneficios, qué ventajas puedo yo con lo que quiero hacer traer al mundo? Cuando nosotros realmente comenzamos a encaminarnos en qué es lo que yo puedo hacer por otros, ahí comienza a haber una transformación mucho más noble, mucho más bonita. Y eso me lleva, de hecho, a una historia cuando estaba todavía como director, que fue otro despertar. Y es que estaba yo con mis diplomas, ¿no? Entonces estaba yo con mi maestría, estaba yo con unos cursos que había hecho también por fuera en universidades extranjeras. Y entonces yo dije, voy a pedir un aumento. Voy a ir a recursos humanos con mis cartones, ¿cierto? Yo con todos mis pliegos debajo del brazo. Eso tenía, a mí me molestan porque me dicen, Brian, yo creo que has estudiado de más y estás comenzando a repetir cartón. Entonces me fui con todos mis cartones y fui a recursos humanos y me dijeron, Brian, pues primero te felicitamos por toda esta trayectoria académica que tienes. Entendemos que ha sido muy importante para ti, es muy importante para nosotros, pero nosotros pagamos es por la labor que se te contrata, no por los títulos que
Wow.
tienes. Y para mí fue, wow, sí, tiene toda la razón. Y me devolví incluso enojado porque tenían razón. Me devolví enojado porque dije, sí, tienen razón, pero entonces, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Y la pregunta que me hacía constantemente era, ¿por qué no me reconocen? ¿Por qué no me reconocen lo que yo estudié? ¿Por qué no me reconocen lo que yo estudié? Y un momento donde esa pregunta cambió. Y la pregunta dejó de ser, ¿por qué no me reconocen con todo esto que yo sé? Y cambió a, si con todo esto que yo sé, ¿qué puedo hacer diferente entonces por los demás?
Buenísimo.
con todos estos títulos, ¿qué puedo hacer diferente para agregar valor a la sociedad? Ese cambio en la pregunta cambió para mí el panorama completo y supe que era una pregunta muy importante, porque habitualmente cuando estamos estancados en alguna situación, hay una pregunta detrás que nos estamos haciendo constantemente. Cuando cambiamos esa pregunta y le damos un propósito superior, encontramos el camino hacia dónde deberíamos estarnos dirigiendo. Y fue ahí, de hecho, donde empecé precisamente a buscar esas herramientas de coaching y que, por fortuna y gracias al universo, pues las encontré.
Wow, tú me haces recordar una fórmula de John Maxwell, justamente, que él habla de que propósito es la suma de aquello que te gusta o te apasiona, más tus fortalezas, más el valor agregado que puedes entregarle a la sociedad o ese beneficio que puedes darle, ¿no? Al mundo como tal. Eso que tú estás mencionando, porque siento que a veces se nos olvida un poco, como que las profesiones han estado funcionando tanto como desde esta perspectiva de si estudio esto y esto y esto, voy a ganarme la vida, esto me va a dar plata. Y como que nos olvidamos un poquito de lo que estamos entregando al mundo, ¿no?
Sí, y eso es muy interesante también porque mira que se vuelve un sistema en el que mi poder creativo, lo que yo puedo dar al mundo, está afuera. Está en otras personas que me reconocen a mí mi título o está en otras personas que me reconocen a mí mi labor. Cuando tomamos ese poder y lo llevamos adentro y comenzamos a pensar qué es lo que yo realmente puedo hacer, puede que a mí me enseñen, sí, unas herramientas, que desarrolle unas habilidades, pero soy yo el que aprende, soy yo el que desarrolla esas habilidades. Ahí comienzo a tener un verdadero impacto en el mundo. Ahí es donde yo comienzo a traer esas nuevas creaciones que van a enriquecer también a la sociedad, que enriquecen también a mi entorno, que enriquecen mi vida y a mi familia. Es ahí realmente donde está el cambio.
Qué bonito. Ya para ir finalizando, cuéntanos tres tips o tres pasos que una persona podría dar para comenzar a, digamos, acercarse un poquito a este tema de despertar espiritual.
Maravilloso. Y qué bonita. Y gracias por la invitación, porque creo que es necesario. Es necesario poner en práctica y no se necesita mucho, no se necesita hacer unos grandes cambios. Creo que lo primero sería prestar atención a qué es lo que yo siento en diferentes momentos. Cuando yo comienzo, y hablo yo, por supuesto, como poniéndome en los zapatos de cada persona, cuando yo comienzo a sentirme, a saber qué es lo que no me gusta, qué es lo que me gusta, qué es lo que me hace feliz, qué es lo que me entristece, con quién me gusta pasar el tiempo, con quién no me gusta pasar el tiempo. Cuando estoy en esa observación consciente, algo comienza a transformarse. Porque yo ahora puedo comenzar a decidir con mayor conciencia en dónde estar, a qué puedo dedicar mi energía, a qué puedo dedicar mi atención. El ejercicio es muy simple, pero requiere conciencia. Esto es parte de lo que llamamos estar presente. Yo quiero estar presente conmigo mismo. Yo quiero prestar atención a qué es lo que está pasando en mi entorno y además en mí. Muchas personas le temen a este sentir. Muchas personas hacen para no tener que ir y ver qué es lo que realmente está pasando.
De acuerdo.
Y si vemos que algo no nos gusta o si vemos que hay algo que es confuso y que no entendemos, pues yo creo que lo segundo es buscar a otras personas. Está bien hablar, está bien conectar. Si queremos buscar a un coach, a un terapeuta, a un amigo, está bien. No tiene que ser únicamente el proceso tradicional o profesional, o esperar, por ejemplo, a que haya una situación profunda de dolor para ir a buscar una cita psicológica, o tener que hacer una transformación completamente disruptiva para ir a buscar un coach. No, podemos empezar desde ahora. A mí me pasó una vez que fui a buscar un psicólogo y le dije, pues yo realmente no tengo ningún problema, pero quiero mejorar mi calidad de vida. Y se quedó y me dijo, pues es curioso porque últimamente me están llegando personas con este requerimiento y la verdad es que solamente tenemos 15 minutos, pero bueno, tratemos de hacerlo. Eran 15 minutos de sesión.
Ok.
Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que buscar lo que nos gusta. buscar esa literatura que nos interesa, enriquecer nuestra vida con lo que queremos hacer. Si estamos en este momento, por ejemplo, en una profesión que no nos gusta del todo, busquemos cómo enriquecerla con esos otros cursos, esas otras materias, esas otras lecturas que sí nos enriquecen la vida. Porque es que nosotros no somos seres de una sola disciplina. El ser humano es supremamente enriquecido y bendecido precisamente porque podemos integrar la espiritualidad, podemos integrar la religión, la meditación, podemos integrar lo que nosotros queramos. El problema está cuando creamos unas cápsulas o unos limitantes tan estrictas que nos dejan, que ya no nos permiten respirar tranquilamente. Cuando creamos unas reglas que no nos permiten vivir con confianza, con alegría, con expansión, quizás tengamos que comenzar a replantear esas reglas, y ese sería mi tercer consejo. Y es que ¿cuáles son las reglas que hemos establecido en la vida que tal vez necesitan ser actualizadas? Porque es que de niños nosotros tenemos unas reglas que funcionan para cuando somos niños, ¿cierto? Por ejemplo, no le hables a los extraños, no le recibas cosas a las personas, a los adultos, cosas por el estilo que nos dicen de niños, pues está bien porque son niños y porque estamos buscando protegerlos. Pero cuando crecemos, pues nosotros no podemos cerrarnos y no hablar con nadie, no podemos cerrarnos a no buscar nuevas experiencias, no podemos quedarnos simplemente sin viajar, lo que sea que eso signifique ir a explorar algo en el mundo. Tenemos efectivamente que salir de esa zona de confort y buscar aquello que nos gusta y cambiar también esas reglas que nos hemos establecido de niños. Y tal vez una de ellas es: la carrera no es para toda la vida. La carrera puede ser hasta donde tú quieres que sea, no hasta que el sistema social te dice que debería ser.
Buenísimo. Eso está súper, ese último punto está súper alineado a lo que yo he llamado justamente el closet profesional, ¿no? Que es como esa cajita en la cual nos encerramos, pero es por nuestras propias reglas. Ni siquiera es por las que nos imponen, porque lo que tú dices es muy real. Ya siendo adultos, en realidad nosotros podemos decidir qué es una regla para nosotros y qué no es. Podemos decidir abrir ese closet y explorar mundos diferentes, facetas diferentes de nuestra vida también. Sí. Mi querido Brian, cuéntanos del Despertar Fest, por favor, que es claro, un evento que se aproxima.
Pues mira, hablando de todo esto, estos despertares de querer explorar, de querer cambiar también muchas reglas o poderlas entender, en ocasiones solamente necesitamos entenderlas, creamos un evento que se llama Despertar Fest. Es el 18 de noviembre, es un sábado, y esto va desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, ¿cierto? Noche ya comienza a ser 7, sí. Y la idea es que tengamos unas 7 u 8 experiencias en simultáneo. Digo 7 u 8 porque depende de la hora. Vamos a tener inmersión en hielo, vamos a estar haciendo constelaciones familiares, vamos a estar haciendo meditaciones. Tú estás ahí, lo cual me encanta porque Ange está muy conectada y nos va a traer experiencias también de meditación, y muchas gracias por eso.
A ustedes.
Vamos a tener ceremonia de cacao, vamos a tener charlas con el doctor Santiago Rojas, se va a cerrar el día con un ecstatic dance con Nati Botero, va a estar hablando un montón de expertos, y básicamente la invitación es a que vean la agenda, que miren qué les llama la atención, y en este momento pueden escoger más de una experiencia, van a poder escoger unas 8 experiencias tal vez para desarrollar durante el día, lo cual habitualmente pues se hace es una, o si acaso nos arriesgamos a tener 2, pero en este caso va a ser un ambiente muy controlado, va a ser un ambiente guiado por expertos. Hemos elegido cuidadosamente también a las personas que participan allá, que sabemos que tienen una gran luz, que tienen un gran don de servicio y que están ahí precisamente para poder hacer un proceso de transformación colectiva. Ese día va a haber mucha energía. Ese día vamos a tener un deseo, una intención tremenda precisamente en sanación, restauración y bienestar, que ese es nuestro mayor objetivo. Entonces la invitación es a que se registren en www.despertarfest.co para que puedan asistir el 18 de noviembre en Hacienda San Rafael, aquí en Bogotá.
Buenísimo. ¿Y cómo sé yo si es un evento para mí?
Muy bien. Es un evento para ti si estás buscando una transformación. Es un evento para ti si sientes que hay algo para sanar. Es un evento para ti si estás buscando conectar contigo misma o contigo mismo. Es un evento para ti si quieres compartir también con otras personas, conocer a otras personas que estén buscando bienestar en el mundo. Y es un proceso para ti si estás tal vez pasando por mucho estrés, si estás pasando por una situación de mucha incertidumbre y necesitas respuestas y necesitas encontrarlas desde la calma.
Okay.
Si es así, es para ti.
Buenísimo. Y a mí me encanta este evento y lo he mencionado varias veces porque es que este tipo de experiencias, o sea, encontrarlas en un solo lugar durante un solo día es como es muy difícil. Y lo hablo por mí que he tenido que hacer inmersión de hielo, ¿no? En un retiro, que he tenido que hacer constelaciones pagando una terapia personalizada, que he tenido que hacer apometría cuántica también. O sea, en diferentes puntos y es como en diferentes momentos, ¿no? Como en el año tal hice tal cosa, en el año tal hice tal otra. Y es como no es normal o no es común más bien encontrar tantas experiencias de la mano de tantos expertos reunidas en un solo lugar. Así que la invitación es a que se registren en despertarfest.co, ¿verdad?
Así es.
Y que hagan parte de esta experiencia. Sí, dime.
Y de hecho, parte de esta experiencia y parte de esta comunidad también, porque nuestra intención es que vamos a seguir agregando valor también, tanto en el antes como en el después del evento. Entonces, queremos precisamente seguir enriqueciendo y seguir alimentando también ese deseo de exploración de las personas, de conexión, de sanación y de bienestar.
Buenísimo, genial. Bueno, y después de hablar de este Despertar Fest, unas preguntitas así súper rápidas para Brian Arias, nuestro querido invitado. Cuéntanos un libro, así el primero que se te venga a la mente, que nos pueda ayudar en todo este proceso de lo que hemos hablado de despertar, que haya sido muy transformador para ti.
Tal vez fue uno de los primeros que encontré mucho valor, que fue uno de Tony Robbins. Yo soy coach certificado de Tony Robbins y uno de ellos es Despertando el gigante que hay en ti. Creo
Okay.
que es un libro maravilloso.
Súper, genial. Brian, si entrara en este momento por la puerta que tienes más cercana, Brian Arias de 7 años, corriendo a decirte algo, ¿qué crees que te diría?
Es feliz. Yo creo que diría, si me viera, estaría orgulloso de mí. Creo que diría lo lindo que es el mundo y la capacidad de transformación que hay en cada uno de nosotros también, desde esa niñez, incluso desde esa niñez.
Qué lindo, súper. Si tuvieras la oportunidad de ir a cenar con alguien, cualquier persona viva o muerta, ¿con quién irías y por qué?
Yo creo que iría con mi esposa,
Buenísimo.
porque tenemos una afinidad tremenda y es con la persona que más disfruto pasar el tiempo.
Genial.
Es increíble y no estoy idealizando. Hemos tenido muchos retos también en la vida, como todas las parejas, pero tengo la fortuna de contar con una gran persona a mi lado. Y de hecho celebramos, hoy estamos celebrando porque hoy le dieron su título como en el doctorado que terminó como neurocientífica también.
Wow, qué genial, o sea, tremendo equipo.
Así es, ella es profesora también y hace unas investigaciones lindísimas en ese proceso de neurociencia.
Buenísimo, genial. Bueno, y para finalizar, ¿con qué mensaje dejarías a todas las personas que están dentro de ese closet profesional, que saben que no quieren estar más allí, que de pronto como que entienden, ¿no? Que ese no es su camino, pero que tienen demasiado miedo de salir de allí?
Para mí el mensaje es que tienen todo el derecho de ser felices, tienen todo el derecho de sentir el amor en el mundo y tienen todas las capacidades para hacer el cambio que deseen. El miedo es una de las mayores limitantes en el mundo, pero curiosamente, irónicamente, está ahí por una razón, porque nos está retando precisamente a ser mejores personas y poder buscar realmente aquello que realmente deseamos. Creo que eso es.
Súper, wow. Mil gracias, mi querido Brian, por estar aquí en el Closet Profesional, por compartir tu sabiduría y tu experiencia con nosotros.
Muchas gracias a ti por esta maravillosa invitación y muchas gracias a las personas también que nos escuchan y invitarlos una vez más a que sigan creciendo en su proceso espiritual y en su cambio y desarrollo personal. Ese sería mi mensaje.
Así
mi segundo mensaje es,
y al despertar fe también, una vez más.
Por supuesto, porque van a encontrar ahí maravillosas experiencias para todos los gustos, tanto los que quieren ser retados con el hielo, como los que quieren conectarse con el cacao, como los que quieren tener diferentes conexiones también con personas de este plano y quizás de otros.
Así es, buenísimo, me encanta. Mil gracias, mi querido Brian, y nos veremos en el Despertar Fest.
Bendiciones.
Este es el Closet Profesional, un podcast creado para personas que desean integrar su profesión con su pasión. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Si deseas agendar una sesión de coaching de cortesía, escríbeme directamente por Instagram. Me encuentras como @angelica_lighten o @reseteandotuvida. El Closet Profesional, disponible en todas las plataformas digitales.
Hey, ¿sigues por ahí? Gracias por escuchar el Closet Profesional y no olvides cerrar al salir.